Informativo Aru.
Y más de más, sí. Dos vocales y una consonante que marcan el trabajo de las universidades españolas. Investigación, desarrollo e innovación. Repasamos la actualidad universitaria que se centra esta semana en nuevos institutos, distinciones, programas, material, todo relacionado con estas tres importantes letras. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Centrar la investigación en casos y personas concretas es el objetivo del Instituto Odiseas, que se ha puesto en marcha en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. María Lladró y Paula Lozano, Radio CEU Valencia.
La Universidad CEU Cardenal Herrera lanza un proyecto de investigación, el Instituto Odiseas, Instituto para la Observación de la Discapacidad y de la Enfermedad para la Accesibilidad Social. Un nuevo plan de investigación que plantea un cambio en el enfoque, poner a todos sus investigadores a trabajar de forma coordinada en torno a casos concretos y personas concretas. Su director, Josep Solves, lo explica así.
El enfoque innovador de este instituto es precisamente poner a trabajar en común a investigadores de áreas que muy probablemente en otras circunstancias nunca hubieran trabajado juntos. Investigadores del ámbito de la medicina, de la fisioterapia, de la farmacia, de la enfermería, pero también investigadores sociales, educadores, sociólogos, juristas, politólogos.
Este nuevo proyecto propone una nueva forma de trabajo que consiste en buscar soluciones aplicadas a la realidad de cada persona con una discapacidad o enfermedad rara, de forma coordinada entre las respectivas áreas de conocimiento e investigación que existen dentro de la universidad.
La complejidad de muchos de los fenómenos humanos y ambientales dificulta su adecuada comprensión y la predicción sobre su evolución futura. Un grupo de investigación de la Universidad Jaume I de Castellón ha desarrollado técnicas de estadística espaciotemporal capaces de modelizar fenómenos complejos. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
Se trata del grupo de investigación Modelización Matemático-Estadística de Datos Espaciotemporales y Minería de Datos de la UGI, coordinado por el catedrático Jorge Mateu y en el que participan investigadores de disciplinas como química, geología o ingeniería informática. Las técnicas que han desarrollado permiten extraer conclusiones útiles o tomar decisiones relevantes en áreas como la seguridad ciudadana, la contaminación ambiental, la ingeniería o la epidemiología, entre otras. Lo explica Jorge Mateu.
Es novedoso porque no son los modelos típicos que se han venido utilizando hasta ahora, sino que utilizan el fenómeno aleatorio, lo que llamamos el proceso estocástico, para modelar de forma más precisa ese tipo de fenómeno.
Estas nuevas técnicas se pueden aplicar en cualquier situación en la que se trabaje con información georreferenciada. En concreto, se estudian acontecimientos que se producen en un lugar y un tiempo conocidos, y con el análisis estadístico se pueden inferir datos relevantes para la toma de decisiones o la planificación. Jorge Mateu.
La razón es que desarrollamos modelos matemáticos de predicción de cualquier tipo de fenómeno que fluctúe, que se mueva en el espacio y en el tiempo. En particular, con la policía estamos en el desarrollo de modelos matemáticos para la predicción del delito y del crimen en general.
Las metodologías desarrolladas ofrecen diferentes ventajas técnicas, como el aprovechamiento de grandes cantidades de datos, la predicción de sucesos mediante su modelización y con esto la toma de decisiones, una amortización de la inversión en I+D+I, rápida atendiendo su bajo coste, o la adaptación a cualquier problema planteado siempre que intervenga información georreferenciada.
Nos centramos en delito porque estamos trabajando con la policía, pero el grupo desarrolla, como puede verse en pósters detrás de mí, desarrolla modelos espaciotemporales en el ámbito de medio ambiente, en el ámbito, por ejemplo, de predicción de los terremotos y así en muchos aspectos a nivel medioambiental. Porque las técnicas matemáticas, de alguna forma, simplemente están ahí y se adaptan en función del problema que uno quiere resolver.
El grupo de investigación cuenta con el equipamiento y el saber hacer necesario para el abordaje integral de proyectos que contemplan el uso de la estadística de datos espaciotemporales, tanto desde su concepción mediante consultoría y asesoramiento técnico y científico, como durante su realización. En estos momentos la tecnología está en fase de implementación para la Policía Nacional de Colombia y otras policías latinoamericanas.
Investigación, desarrollo e innovación son tres factores que las universidades españolas están potenciando sustancialmente en los últimos años. Dos proyectos de la Universidad de Extremadura han pasado a la final nacional del programa Explorer 2018. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Dos proyectos de la UEX pasan a la final nacional del programa Explorer 2018.
Los proyectos Circugas y Blinfi, ambos pertenecientes a la Universidad de Extremadura, han pasado a la final nacional del programa Explorer 2018. Las iniciativas pertenecen a la UEX Badajoz Space y han sido seleccionados dentro de las 10 mejores ideas de toda España, de entre más de 100 proyectos. El proyecto Circugas de Consolación Sánchez es un dispositivo que convierte toda la basura orgánica producida en una vivienda, junto con los lodos que se depositan en la fosa séptica, en gas para cocinar y calentar agua en el hogar. Por su parte, el proyecto Blinfi de Antonio Polo y Sergio Massa es una plataforma app web que sirve del conector OBD para acceder a los parámetros de los vehículos con el fin de transmitir esa información a los talleres afiliados, permitiéndoles diagnosticar el estado del mismo sin la necesidad de que esté en sus instalaciones físicamente, ofreciendo además un servicio de desplazamiento de los vehículos a los usuarios, pudiendo gestionar las reparaciones sin moverse de casa. El nombre de los ganadores se desvelará en la gala de entrega de los Explorer Awards 2018, después de que los finalistas defiendan sus ideas de negocio. Ya está abierto el plazo de preinscripción de la próxima edición del programa en la Universidad de Extremadura, que se desarrollará en los campus de Cáceres y Badajoz. Puedes hacerlo en explorerbyx.org.
Un ceda el paso en el aire para drones. Es lo que consigue un programa desarrollado por investigadores de la Universitad Politécnica de Valencia. Permite la simulación avanzada de vuelos, planificados y simultáneos, de hasta 256 drones. Sarizorio, UPV Radio.
Los drones son cada vez más utilizados para misiones planificadas como, por ejemplo, la asistencia en emergencias, la extinción de incendios, la entrega de paquetes o la vigilancia de cultivos. El riesgo de colisión es mayor, lo que hace imprescindible protocolos que eviten estos accidentes. El más novedoso lleva el sello de la Universidad Politécnica de Valencia. Carlos Tavares es investigador del grupo de redes de computadores DISCA-UPV.
No es un protocolo que esté pensado para cuando tengamos un piloto controlando el dron, porque en ese caso es más fácil evitar la colisión porque hay una identificación visual del peligro. Entonces, en este caso está pensado para esos drones que están volando haciendo una misión. En esos casos, pues no hay nadie controlando el peligro. Entonces, como es fácil que confluyan en el mismo espacio aéreo diferentes drones de diferentes compañías o utilizadores, ese es lo que queremos evitar con esta aplicación.
El sistema se basa en la actualización continua de la ubicación del dron y en estimaciones de localizaciones futuras. Funciona como un ceda al paso, pero en el aire.
Si hay un dron que está llevando, por ejemplo, un órgano y es una misión pues, muy prioritaria y muy urgente, pues debe tener más prioridad que el dron pues, que está entregando un paquete, ¿vale? Entonces, esto se puede gestionar de cara al futuro, pues teniendo en cuenta qué realmente es prioritario, qué es más urgente.
La aplicación es una de las más avanzadas desarrolladas hasta la fecha para evitar accidentes entre los drones. Escuchamos al también investigador del grupo de redes de computadores DISCA-UPV, Francisco Fabra.
Sí que se han desarrollado algunos protocolos que pretenden evitar la colisión entre drones, pero no que realizan misiones planificadas.
El programa desarrollado en la UPV permite la simulación avanzada de vuelos planificados y simultáneos de hasta 256 drones.
Un clúster de computación científica es un superordenador capaz de procesar millones de datos y de hacer cálculos en tiempo récord. La Universidad Miguel Hernández de Elche lo acaba de adquirir para que los investigadores puedan desarrollar sus trabajos con mayor rendimiento y eficacia. Gracias a este clúster ahorran tiempo y dinero y además ya no tendrán que recurrir a centros externos para realizar sus cálculos. Jorge Bernabé Arroyo y María Campos López Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández adquiere un clúster de computación científica.
Procesar millones de datos en un corto periodo de tiempo, esa es la función del clúster de computación científica que acaba de comprar la Universidad Miguel Hernández. Este superordenador permitirá a los investigadores hacer cálculos para sus investigaciones en menor tiempo y por menos dinero. Así lo entiende también el vicerrector de Tecnologías de la Información de la UMH, Federico Botella Bevia, quien explica las ventajas de disponer de esta computadora. Le escuchamos.
Que ir a computadores externos donde sus procesos pasan a la cola. En nuestro computador estamos obteniendo reducciones pues hasta del orden del 95% de tiempo. Procesos que en una máquina externa tardaban del orden de 15 hasta 30 días, ahora se están resolviendo en 12-14 horas.
Los primeros en usar este clúster en la Universidad Miguel Hernández, a modo de prueba, han sido científicos del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche. Concretamente, el grupo de investigación de estrategias antivirales, que se dedica a analizar miles de moléculas para poder desarrollar vacunas que actúen contra enfermedades infecciosas causadas por virus. Con el clúster de computación científica, pueden hacer simulaciones de estas moléculas en el ordenador antes de pasar a la fase de experimentación en el laboratorio.
Da más detalles el director de este grupo y profesor de la UMH, José Villalain Bullón.
Evita lo que es el gasto en el tiempo, lo que se hace antes, lo que se hacía antes en meses, ahora se hace en días o incluso en semanas, y también ahorramos dinero, en el sentido de que se puede prever antes de hacer y de ir a lo que es la parte de experimentación, qué es lo que puede ocurrir.
Una vez acabada la fase de pruebas, este servicio se ofrecerá a todos los grupos de investigación de la Universidad Miguel Hernández.
Seguro que a estas alturas ya sabéis qué es el crowdfunding o la microfinanciación. Esa técnica para recaudar dinero habitualmente a través de plataformas de Internet con un objetivo. Pues bien, el Centro de Investigación Médica Aplicada, CIMA, y la Clínica Universitaria de Navarra, pertenecientes ambos a la institución académica, han impulsado la plataforma de microfinanciación llamada Helpify. Su objetivo es financiar proyectos de investigación médica. Sheila Guerri, Radio Universidad de Navarra.
Helpify.es es una plataforma digital destinada a la divulgación científica y a la recaudación de fondos para la investigación médica. Javier Viñeta Manero, director de desarrollo del Centro de Investigación Médica Aplicada y director de desarrollo de investigación de la Clínica Universidad de Navarra, resalta la importancia que tiene conocer la labor médica a nivel social, motivo por el cual impulsó el desarrollo de Helpify.
Hoy en día la salud es uno de los valores principales que las personas tenemos, ¿no? O sea, de estar bien. La investigación biomédica tiene el objetivo de proporcionar salud, allá donde ahora mismo es difícil proporcionarla. La ciencia es difícil de financiar, hay mucha investigación básica que está muy alejada todavía de un resultado, pero que si no la haces no llegas al resultado. Y bueno, pues una manera se nos ocurrió pues acercar esa ciencia básica a la sociedad con una plataforma dinámica, contando historias y las consecuencias de una investigación en personas reales, historias humanas, etcétera, ¿no?
El CIMA se centra en líneas de investigación que carecen de terapias, como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, hepatología, enfermedades cardiovasculares y enfermedades raras. Para que las personas conozcan más acerca de ellas, Helpify cuenta de manera gráfica todos los proyectos que se llevan a cabo en el centro de investigación y les invita a participar. Esta colaboración puede realizarse de diferentes formas. Por lo general, el usuario debe elegir una línea de investigación concreta, registrarse y abonar la cantidad que crea conveniente. Sin embargo, cada vez son más los colectivos que se suman a la donación. Varias empresas o grupos de voluntarios han realizado campañas solidarias con el fin de llegar a más personas y recaudar dinero de una forma mucho más dinámica. Javier Viñeta nos cuenta una de estas historias.
Hay una empresa que quería solidarizarse con una empleada que tenía cáncer de mama. Y como regalo a la empleada, pues unos voluntarios montaron un día de cake and donate. Haz pasteles y dona. Los voluntarios hacían pasteles en casa y luego se hacía como una especie de rastrillo en la empresa que la gente podía comprar esos pasteles y el dinero recaudado era para investigar en el cáncer de mama, que era el que sufría esa empleada. Este tipo de comunidades e iniciativas se plasman en la web de una manera pues, dinámica y bonita, con vídeos, imágenes, y a su vez se pone a disposición de la gente pasarelas de pago para que puedan hacer pequeñas donaciones.
Gracias a este tipo de campañas, algunas líneas de investigación llevan recaudados más de 200.000 euros, como es el caso del cáncer. En la plataforma aparecen el resto de comunidades e historias que se van sumando a Helpify, todo ello con el fin de divulgar el conocimiento científico y hacer que las personas se sumen a un objetivo común como es la mejora de la salud.
Llegará un día que está cada vez más próximo en que la tecnología tendrá capacidad para sustituir a las personas por completo. ¿Cómo será entonces nuestra vida? Antonio Ramírez, Europea Radio.
Sin pulsar un botón, pondrá el programa de lavado que mejor se ajusta a nuestra ropa, la canción que combine mejor con nuestro estado de ánimo e incluso nos ofrecerá la comida que queremos antes de siquiera tener hambre. ¿Saben quién será el responsable? Todavía no conocen la IA. No son pocas las referencias en películas, libros o series de televisión populares donde la IA, o lo que es lo mismo, la inteligencia artificial, hace que, en el mundo del futuro, la existencia del ser humano sea meramente figurativa y encontremos un planeta en el que las máquinas nos someten a la esclavitud. Nada más lejos de la realidad. Nos encontramos todavía alejados de ese posible mundo, pero sin embargo, a día de hoy, sí que podemos hablar de la existencia de la inteligencia artificial y de cómo ésta ha conseguido que distintos aparatos y aplicaciones tengan la capacidad de pensar, razonar y actuar como lo haría el propio hombre. La inteligencia artificial ya es un hecho, y aunque para muchos es una amenaza, en realidad tiene muchas funciones y aplicaciones que pueden mejorar nuestro día a día, como coches que evitan que nos distraigamos al volante, o incluso aparatos capaces de traducir de una lengua a otra de manera inmediata. Enrique Puerta Sanz, especialista en inteligencia artificial y profesor de la Universidad Europea de Madrid, nos cuenta sus valoraciones sobre los prejuicios que la sociedad tiene de la inteligencia artificial y de cómo ésta va a cambiar verdaderamente el papel del ser humano desde un punto de vista laboral.
La inteligencia artificial tiene un problema y es que viene condicionada por lo que hemos estado viendo en películas, en novelas, tradicionalmente, y que se asociaba mucho a la ciencia ficción, ¿no? Entonces tenemos el problema con la inteligencia artificial de que muchas veces la gente piensa que es un peligro por lo que ha visto, pues, en películas como Terminator, en novelas como las de Asimov, ¿no? Pero no va a ser un problema para la humanidad como tal, ¿vale? Sí que va a suponer un cambio pues como el que comentabas de, pues por ejemplo, en lo que va a ser la sociedad desde el punto de vista del trabajo, los tipos de trabajos, ¿no? Ahora se comenta mucho que a lo mejor va a eliminar puestos de trabajo de los que hoy existen. Hay muchos estudios que dicen que efectivamente eso va a ocurrir, pero esos mismos estudios dicen que el número de puestos de trabajo que se van a crear dentro del área van a ser superiores a los que se van a destruir. Por lo tanto, en principio, no debería haber peligro para la sociedad.
Es tanta su importancia que ya se habla de una cuarta revolución industrial. Enrique Puertas.
Se está comentando en que a lo mejor estamos ante una nueva revolución industrial, la que llaman la cuarta revolución industrial, en el que la inteligencia artificial puede suponer lo que la electricidad o el vapor supuso en su momento, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver todo tipo de aplicaciones, pues, que, bueno, nos van a permitir mejorar desde el punto de vista de la automatización de las tareas de nuestra vida cotidiana. Quizá para las personas va a ser un poco transparente, ¿vale? Porque ellos no van a notar unos cambios directos, sino que va a ser un poco progresivo. Pero todo el mundo habla de que estamos ante algo muy revolucionario.
Pero al igual que el ser humano, la inteligencia artificial también se equivoca.
La inteligencia artificial y estos algoritmos no son perfectos. Normalmente son algoritmos informáticos que han ido aprendiendo en función de una serie de, bueno, pues de características los programas, y siempre tienen un margen de error, ¿vale? Siempre se trabaja con márgenes de error, con lo cual siempre va a haber fallos, y lo ideal es que en estos sistemas siempre haya supervisión humana.
La inteligencia artificial modificará y conseguirá hacer prescindible alguna función humana. Es una certeza, como también lo hicieron en su momento las cientos de máquinas que hasta hoy han conseguido mejorar nuestras vidas.
Y a continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria para los próximos días.
Hasta el 17 de diciembre está abierto el plazo de solicitud para el programa de prácticas para estudiantes universitarios con discapacidad. La Fundación 11 oferta un total de 300 plazas. Más información y solicitudes en becas.fundacion11.es.
Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el Instituto de Automática e Informática Industrial de la Universidad Politécnica de València celebra mañana 17 de noviembre, a partir de las 9:30 de la mañana, una jornada sobre investigación en tecnologías para la diabetes. Es un día de puertas abiertas, donde podréis conocer las líneas de trabajo en páncreas artificial y tecnologías para la educación diabetológica. Será en la Ciudad Politécnica de la Innovación y es necesario inscribirse en la web de la UPV.
La Institución Ferial de Badajoz acoge el tercer Congreso Ibérico de la Dehesa y el Montado los días 20 y 21 de noviembre. Es la tercera edición de un foro en el que se dan cita gestores, propietarios, empresas, asociaciones, investigadores y entidades vinculadas a este ecosistema. Su objetivo es reflexionar sobre la situación por la que atraviesan la dehesa y el montado portugués, dando respuesta a las cuestiones que influyen de forma negativa en su conservación. Además, se hará hincapié en su importante valor económico y medioambiental.
La Fundación para la Eficiencia Energética de la Comunidad Valenciana organiza junto a la Asociación Española de Técnicos Cerámicos la segunda jornada de eficiencia energética en la industria cerámica, uno de los principales motores económicos de la provincia de Castellón. La sesión será el viernes 23 de noviembre a partir de las 9 menos cuarto de la mañana, en el Salón de Actos de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la Universidad Jaume I de Castellón.
Si tienes conciencia medioambiental, presta atención, porque la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, ha organizado una campaña de recogida de residuos en el río Vinalopó el sábado 24 de noviembre. Su objetivo es fomentar la conciencia ciudadana hacia la conservación de los ríos y la limpieza de residuos de los entornos naturales. Consulta más información en la web www.umhsostenible.com.
Un año más, la Olimpiada Solidaria de Estudios sigue ganando adeptos. La Universidad de Navarra se ha sumado a esta iniciativa organizada por la ONGD Coopera Jóvenes para la Cooperación al Desarrollo. Su biblioteca es una de las más de 100 salas de estudio que se habilitan anualmente en Europa. Cada hora de estudio del alumnado se convierte en un euro aportado por distintas asociaciones. La iniciativa ha permitido hasta el momento la financiación de proyectos en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Senegal, Togo. Con el lema «Estoy donde puedo ayudar», estudiar, como siempre, tiene su recompensa.
Un universo de imágenes, los cómics. Este es el título de la exposición que puedes ver en el Centro Universitario de Plasencia de la Universidad de Extremadura hasta el 29 de noviembre. La exposición consta de dos partes. Obras generales, en las que se ha respetado la edición de las mismas, desde el apasionante mundo del tebeo de 1968 hasta la muerte del Guernica del hispanista Paul Preston, editado en 2017, y por otra parte ejemplos concretos del cómic según el año de publicación, como Maxed Moriz de 1865 hasta el libro de manga de 2014.
Y hablamos de cine porque ya se ha estrenado en la 1 de Televisión Española la película Asesinato en la Universidad, un homenaje a la Universidad de Salamanca en su octavo centenario. Iñaki Peñalba dirige esta película de suspense que muestra la lucha por el poder eclesiástico entre dos órdenes religiosas, los agustinos y los dominicos. El hilo conductor entre el presente y el pasado es la investigación histórica de un asesinato ocurrido en el siglo de oro. Javier Hernández Barreña, Radio Usal.
La 1 de Televisión Española estrenó Asesinato en la Universidad, una película ambientada en la Universidad de Salamanca. La televisión pública programó el pasado jueves 1 de noviembre la película dirigida por Iñaki Peñafiel y protagonizada por Leonor Weitling, Patrick Criado y Daniel Grau. El proyecto forma parte de la conmemoración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca y se incluye en el convenio firmado por Radio Televisión Española y la propia institución académica. El film narra la investigación de la historiadora Laura Cabanes para esclarecer el asesinato ocurrido en extrañas circunstancias de Antonio de Román, un catedrático y fraile agustino, maestro de un grupo de estudiantes ávidos de conocimiento, liderados por el novicio Luis de León. Cabanes se adentra así en una época en la que la Universidad de Salamanca era lugar de ardientes debates e intrigas entre profesores y órdenes religiosas. Asesinato en la Universidad fue rodada el pasado mes de febrero en diversas localizaciones de Salamanca, entre las que destacan la Plaza Mayor o el edificio histórico de la Universidad. A la presentación acudió el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, que agradeció la elección del estudio salmantino para la película.
Quiero agradecer a la dirección, la producción y a a las actrices y actores del rodaje la elección de esta nuestra universidad y la ciudad de Salamanca, señor alcalde.
También asistió el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, que destacó la mezcla de cultura y promoción que suponía el rodaje.
Una iniciativa
que aúna, por un lado, la cultura con la promoción de la ciudad y de la Universidad de Salamanca con este acontecimiento 800 años histórico. Estamos convencidos de que no hay mejor plataforma que este telefilm que emitirá Televisión Española con un importante elenco de actrices y de actores para conseguir llevar a la Universidad de Salamanca y también a nuestra ciudad a todas las pantallas de España.
Además, la película fue preestrenada en el Festival de San Sebastián, donde acudió el vicerrector de Política Académica y Participación Social de la Universidad de Salamanca, Enrique Cabero, junto a la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, y la directora de comunicación de la corporación, María Ascario. El director de Asesinato en la Universidad, Iñaki Peñafiel, explicaba el reto que suponía para él y su equipo rodar en un entorno natural como la ciudad de Salamanca.
Yo estoy encantado de estar aquí, estoy encantado de poner la cámara en cualquier lado y que todo funcione. Funcione visualmente, que es una maravilla, porque como bien ha dicho Maite, es un plató natural y además cuando hacemos época normalmente nos encontramos con dificultades de muchos anacronismos, de muchos procesos digitales, de tapar cosas que luego, pues de alguna manera están y se ven, aunque nosotros nos encarguemos de disimularlas.
Con la producción de este proyecto, la Universidad de Salamanca sigue celebrando sus 800 años de historia, convirtiéndose en la primera de las universidades españolas y una de las más longevas del mundo, apostando por el liderazgo internacional en educación superior.
UAB Refugio, la autónoma acoge, es el lema con el que se ha celebrado la fiesta mayor de la Universidad Autónoma de Barcelona. La celebración, que siempre ha sido en noviembre, es una fiesta con premio. Enseguida sabrás por qué. Raúl Giró, UAB Radio.
Según los datos que proporciona la Agencia de la ONU para los Refugiados, estamos ante una crisis humanitaria que implica 66 millones de personas en todo el mundo, la mitad de las cuales menores de edad. Este escenario, con miles de personas refugiadas y migrantes que llegan a las costas europeas, es un problema estructural en Europa que hace falta abordar y analizar para poder articular respuestas a nivel comunitario. En este contexto global, la UAB apuesta por la acción y desde el año 2016 coordina el programa de acogida de personas refugiadas en la residencia universitaria. Sara Moreno es vicerrectora de estudiantes.
La tranquilidad de estar actuando desde hace años y no solo cuando la cuestión está en la agenda mediática nos ha llevado a proponer este lema y a dedicar este curso académico a cuestiones relacionadas con la sensibilización y sobre todo con la conciencia de ciudadanía crítica al respecto de esta cuestión. Se tiende a criminalizar o victimizar personas que están involucradas directamente para ayudar a las personas y garantizar los derechos fundamentales.
El pregón de la fiesta mayor ha ido a cargo de dos de estos estudiantes refugiados, el nigeriano Maxwell y el sirio Ait. Ambos han aportado su visión como personas refugiadas sobre lo que está pasando en nuestra sociedad y cómo lo están viviendo. Además, este año la Autónoma se ha estrenado en la Fiesta Mayor con el distintivo Q de Fiesta, una acreditación que demuestra que la universidad cumple con los criterios de salud, bienestar y calidad de ocio durante la celebración. La Autónoma es la primera universidad en recibir este premio. Se equipara a festivales, como por ejemplo el Primavera Sound o la Fiesta Mayor de Tarragona. Q de Fiesta es una iniciativa de la Agencia de Salud Pública, que reconoce los espacios de ocio con los recursos y actitudes que disminuyen los riesgos relacionados con el consumo de drogas o accidentes viales. Los mecanismos que la Autónoma ha instalado para cumplir con las exigencias del distintivo son los stands informativos sobre drogas, acceso a agua gratuita durante toda la fiesta, ofertas de alimentos e información detallada sobre los transportes en todo momento.
Y damos paso a continuación a la sección de Euroconexión, el proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. Hoy hablamos del multiculturalismo y cómo se gestiona en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Euroconexión.
El multiculturalismo en la Unión Europea.
Multiculturalismo in der Europäischen Union.
A multiculturalismus az Európai Unióban.
Multiculturalismo Unioni Europene.
Multiculturalismo nella Unione Europea.
¡Qué maravilla de acentos y matices, ¿verdad? Pues acaban de escuchar algunas de las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. Y porque el multilingüismo es uno de los ejes más importantes de la diversidad cultural en esta Unión de Estados miembros, hoy hablamos de los idiomas, de cómo nos cambian la vida, nuestra forma de pensar o de cómo nos acercan a otras personas o realidades.
La Unión Europea, además, entiende que el multilingüismo favorece la promoción del diálogo intercultural y una sociedad más integradora, el desarrollo de un sentido de pertenencia o ciudadanía y, también, da oportunidades a la gente para que estudie o trabaje en un país diferente al de origen.
Pero en el día a día y desde una perspectiva profesional, ¿cómo se gestiona este multiculturalismo? ¿Será fácil? Pues se lo preguntamos a Luis Berenguer, el portavoz de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, también conocida como EUIPO, que es la agencia encargada del registro de las marcas, los dibujos y los modelos comunitarios. Bienvenido, Luis. Cuéntenos, ¿cómo se ensamblan todos los idiomas en la EUIPO? ¿Qué se hace?
Nosotros, como oficina comunitaria, como parte de la administración comunitaria, evidentemente tenemos nacionales de los 28 Estados miembros. Y además, teniendo en cuenta que nosotros, que nos dedicamos a registrar marcas y diseños para toda la Unión Europea y que, por tanto, tenemos que facilitar que las empresas o los usuarios de Europa puedan registrar sus marcas en sus idiomas originales, trabajamos en 23 idiomas. Nosotros no trabajamos en irlandés, pero salvo por ese idioma, pero en gaélico, pero salvo por ese idioma, trabajamos en los 23 otros idiomas oficiales de la Unión Europea. Con lo cual, evidentemente, es un ambiente eminentemente multilingüístico y multicultural. ¿Y cómo gestionamos esta multiculturalidad? Pues bueno, sencillamente teniendo en cuenta las particularidades de todos.
Una vez leí que hablar diferentes idiomas era como tener diversas almas.
Gregor Schneider, a quien vamos a escuchar ahora, es fundamentalmente europeo. Sus padres son italianos, pero él nació y creció en Alemania, y ahora trabaja en España. Lo tiene claro, va a votar en las próximas elecciones europeas, porque asegura que la complejidad de los asuntos europeos que nos preocupan se pueden abordar de mejor modo si todos, con cada una de nuestras particularidades regionales, aportamos nuestro enfoque.
Las perspectivas diferentes de los diferentes trabajadores, los puntos de vista inesperados que podemos tener, las soluciones nacionales diferentes que tenemos que examinar antes de llegar a una conclusión a nivel internacional, la cultura de debate diferente, un italiano, un alemán, un inglés tienen una manera muy, muy diferente de debatir problemas, y todo esto es muy refrescante, es una gran inspiración.
El multilingüismo, como señalábamos antes, puede que nos ayude a tener una conciencia europea más arraigada, pero lo verdaderamente diferencial de este hecho es que promueve la construcción de una Unión Europea diversa, próspera y libre.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias a que Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia y, por supuesto, gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Y, por supuesto, sed muy felices. Adiós.